se converta en un libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto
estaba esperando. Economía circular. Cuando reciclas, los envases de cartón convértense en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Pues estamos ya en las 11 y un minuto, vamos a ver cómo va la mañana, cómo hay datos informativos que queremos que ustedes conozcan, como siempre con Antía Díaz. Antía, cuéntanos.
Sí, comienzo hablando de empleo porque Galicia creó 6.577 empleos en marzo y redujo el paro en 1.572 personas por Semana Santa. Son datos que ha publicado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ocupación en Galicia supera el 1.061.000 cotizantes. En el conjunto de España supera los 21 millones en términos desestacionalizados. El número de desempleados registrados en las oficinas del SEPE en toda España bajó en 33.405 personas en marzo. También una caída del 1,2%, exactamente igual que en Galicia. El total de desempleados en nuestro país está en 2,7 millones. De personas. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde el año 2008. En Galicia, el paro bajó en todas las provincias, menos en Ourense, donde tuvo un leve crecimiento del 0,16%. Bajó en todos los sectores, excepto el colectivo sin empleo anterior. Aquí se incrementó un 5% el número de parados. Cifras que hemos conocido en esta mañana, en la que también estamos hablando de la llegada de la alta velocidad al resto de las ciudades de Galicia. Pendientes como estamos de que lleguen los trenes abril, que tienen que permitir reducir esos tiempos de viaje, así como aumentar las frecuencias también en los trenes que circulan entre distintas ciudades gallegas y Madrid. Ayer avanzaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, que Talgo había comunicado que los trenes llegarían el próximo 8 de abril, es decir, el próximo lunes. Ha querido mostrarse prudente al respecto de esta fecha por los retrasos permanentes que ha tenido Talgo en las entregas. Si fuese así, a finales de este mes o principios de mayo podrían estar ya en funcionamiento. Ojo, porque hay obras en la estación de Chamartín, que es a donde llegan los trenes procedentes de Galicia, así que no podrían ponerse en marcha todas las frecuencias. Los que ya están trabajando con algunos de estos trenes son los conductores habilitados para conducir los trenes abril, que avalan el material rodante de esta serie, la 106. Dicen que aún necesita mejoras, pero que hay tren para muchos años. En un día, además, en el que hablamos también en la crónica de esta jornada, de la comisión creada en el Senado para la investigación del caso Coldo. El Partido Popular va a citar al quien fuera presidente de la Comunidad Canaria, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Quiere que comparezca en la comisión de investigación constituida en la Cámara Alta después de que el propio Coldo García haya asegurado en una entrevista al Mundo que ofreció al equipo del expresidente canario una empresa para la compra de mascarillas. En esa entrevista, quien fuera asesor del ministro de Transportes en aquel momento, José Luis Ábalos, asegura que ni él, ni Ábalos, ni nadie en el ministerio cobró un duro. Dice que ha estado ganando durante años 7.000 euros al mes. El dinero en metálico que la Guardia Civil dice que son comisiones es dinero que él sacaba de sus cuentas y guardaba en su casa. Asegura que se dedicó a asistir a Ábalos y que el exministro le dijo que se centrase en ayudar en lo que pudiese, que pidió presupuestos de mascarillas, que aceptó sugerencias de todo el mundo y que, como no es un experto cierto, lo pasó hacia arriba. Asegura que nada de lo que hizo fue ilegal y que actuó con la única intención de ayudar. Estos son los titulares más destacados que deja esa entrevista. En una jornada en la que estamos muy pendientes de la situación en Gaza, después de ese ataque en el que han muerto 7 trabajadores de la organización de la ONG del chef español José Andrés en un bombardeo israelí contra Gaza. Naciones Unidas ha asegurado que hechos como la muerte de los trabajadores de esta organización son indefendibles. Sánchez ha exigido a Israel que aclare las circunstancias de este ataque, que califica de brutal, y desde Israel han anunciado que van a abrir una investigación al respecto de lo ocurrido. Es uno de los puntos claves de la actualidad después de que, por cierto, Israel bombardease ayer Siria, en concreto en Damasco, atacando a objetivos iraníes. El presidente de Irán ha avisado de que el ataque de Israel en Siria no va a quedar sin respuesta.
Gracias, Antía. Son las 11 y 5. Seguimos la mañana en Radio Voz.
Radio Voz.
Pues precisamente nos acaba de enviar Samia Dur, a tenor de lo que cuenta nuestra compañera Antía, que mañana volverán otra vez en este 3 de abril a partir de las 20 horas prácticamente en todos los sitios de Galicia. Se adelanta un poquito, por ejemplo, en Corcubión será a las 19:30, pero prácticamente en el resto a partir de las 8:30 en todas las plazas mayores pues habrá concentraciones de Galicia con Palestina. Si tienen ustedes interés, ya simplemente poniéndose en contacto con el ayuntamiento o con cualquier entidad que trabaje con entidades de este tipo, pues ya saben que les van a dar todo tipo de información. Bueno, vamos a ver qué tal la Semana Santa con Antonio Hull. Nos vamos a acercar a la Semana Europea de la Artesanía, que hay un montón de cosas que se celebran también en Galicia, porque no podemos olvidar que, entre otras cosas, hay hasta en centros escolares. Nos vamos a ir a un lugar muy curioso en donde vamos a tener incluso arqueóloga para cerrar el programa. Vamos a hablar de geología, de dibujo, de biología, teniendo en cuenta la Semana Europea de la Artesanía 2024. Nos vamos a ir, de hecho, a Sinzo de Limia, así que si nos quieren acompañar, recogeremos los bártulos sobre las 11:45 para saludar a nuestra invitada. Tendremos al doctor Jacinto Valverde, que hace maravillas, y tendremos también, por supuesto, a Antonio Hull, que ya le tenemos en línea. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Qué tal la Semana Santa? Con mucha actividad, con mucho movimiento y con mucha lectura, imagino, ¿no? Leyendo por el agua.
Sí, la realidad es que sí, a nivel comercial bien, porque todo hubo alquilado en las 3 sedes y creo que además no solamente nosotros, los compañeros que con alguno hablé, aquí en Galicia también estuvo todo alquilado, es decir, las empresas de alquiler todo lleno, ¿no? El problema es que, claro, con esta lluvia, bueno, hay gente que se marchó hacia otros sitios, que estuvo, pero bueno, a donde fueron prácticamente...
Sí, se encontraron lo mismo.
Claro, claro.
Esto de mal de muchos...
Tengo una pareja que se fue también allá a Isla Cristina y también hacía mal tiempo. Dice, bueno, llovía, pero bañarlo no nos pudimos bañar nunca, claro.
Sí, si algunos llevamos la nube en la cabeza, Antonio.
Claro, para eso sabía que ir a las Canarias, que allí pues sí hizo buen tiempo, claro.
Claro, pero se aprovecha el tiempo incluso en una autocaravana, pero puede ser maravilloso, ¿eh? Ver cómo cae el agua.
Es que a mí me encanta dormir escuchando la lluvia en el techo, ¿no? Me encanta eso, y estar en la nieve, es una maravilla, ver nevar desde una autocaravana, eso es, bueno, a los que nos gusta la nieve, que a mí me encanta, eso es una maravilla poder verlo, ¿no?
Hombre, claro, a mí también me encanta. De todas maneras, tengo una cosa, el sitio más así como para madrugar y ver un amanecer, lo de los parkings. A lo mejor había que pensar en aparcamientos un poquito más mejor situados, ¿no? Me estuve fijando, bueno, todos estos días y para comentar precisamente eso. El aparcamiento de una... Bueno, lo lógico es pensar que la gente va a dormir y va a hacer su vida en el propio sitio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuesta tanto llegar a ellos, tenerlos, disponer de este tipo de parking, que me imagino que esto ya será secundario. Pero, ¿los que están así mejor situados, dónde están?
hay sitios, no solamente por Galicia, fuera de Galicia hay sitios muy muy buenos para de parking y de áreas de autocaravana grandes, bien preparados. Pero en Galicia también hay muchos. En Galicia ya hay 190 áreas de autocaravanas, que es la región que más tiene, ¿no? Pero incluso es que si se sabe hacer bien, es decir, llegar a aparcar y dormir, no acampar, es decir, no ponerte en los calzos, no abrir ventanas, todo eso, solamente dormir, puedes dormir en cualquier sitio, en cualquier esquina, en cualquier ciudad, en cualquier...
El alto del camino...
Cerca de una playa, en un bosque, en cualquier sitio, tú puedes llegar y dormir. Lo que no puedes es acampar, sacarte la mesa, ponerte fuera a cocinar. Eso no se puede hacer, salvo que sea en un área ya habilitada para ello. Pero para ver un atardecer y dormir aquí, pues yo lo tengo hecho en distintos sitios y de maravilla. Pero claro, sin tirar nada afuera, sin sacar el toldo, por supuesto, eso se llama acampar, ¿no? Sin acampar, tú puedes llegar y dormir en cualquier sitio, en cualquier centro de cualquier ciudad, donde tú quieras. Pero claro, eso la gente, mucha gente, cada vez más, en la gente del autocaravanismo, los propios autocaravanistas, estamos muy concienciados de eso y lo mantenemos y lo llevamos bien. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor, ¿qué pasa? Pues hay gente que a lo mejor alquila una vez una autocaravana, una vez en la vida, y no saben nada o no le explican nada en los concesionarios de alquiler, y entonces llegan y hacen, bueno, no te digo, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es lo que nos perjudica un poco a las casas de autocaravanas. Nosotros siempre tenemos un manual que les damos a la gente y les explicamos bien, en una hora que lleva la explicación, dónde deben aparcar, dónde no deben, cómo deben hacer, y eso es bueno para que no nos pongan a todos de igual modo, ¿no? Y por unos pagar a otros, ¿no?
Es curioso, pero fíjate que me comenta mucha gente que qué excepción curiosa y que les viene de maravilla, porque tenemos bastantes más aficionados de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y por eso, recopilándose un poco, hablamos de la posibilidad de tenerlas en el futuro, pues eléctricas, o también hablamos de la posibilidad, que aquí me gustaría repasar lo del peso. Se aumenta el peso del vehículo, pero ¿cuándo entra en vigor esto? ¿Para este verano ya se puede meter una maleta mayor? Aún no.
No es meter maleta. El peso de 3.500 que estaba puesto para el carné B pasa a 4.250, algo que se buscaba hace tiempo desde las asociaciones en las cuales yo estoy también, porque esto era incomprensible. Toda Europa, Francia, Portugal incluso, lleva siempre con 4.250, y en cambio en España, incomprensiblemente, eran 3.500. Esto no podía ser. Ahora se ha conseguido, pero entra a partir del 25. En el 25 es cuando entra, este año no. Entonces entra en el 25, y eso, tampoco un coche que esté autorizado para 3.500, perdón, una autocaravana de 3.500 kilos, como son la mayoría, no puede llegar ahora y porque lleve 4.000 ya va legal. No, hay que ir a la ITV, y ese coche, si se puede, hay que transformarlo a 4.250, hay que aumentarle el peso. Sí se puede, digo sí se puede, porque algunos coches no estarán reforzados para ese peso, otros sí. Entonces, si se puede, hay que hacerlo y ponerlo legal en la ITV, con un proyecto, un ingeniero, y pasarlo a 4.250. Entonces sí que ya va a ser legal, pero eso hay que hacerlo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, nosotros aquí nos centramos en esta ventanita en el café, pero tienen ustedes la asociación, ¿verdad, Antonio?, que responden siempre a todo tipo de dudas y de, bueno, situaciones de las que quieran aclarar algún aspecto. Otro de los temas que también tuvo su repercusión y su curiosidad, cuando hablábamos de esos terrenos, pues que pueden tener muchos gallegos y gallegas ahí en la nada, que se pueden reconvertir también en aparcamiento.
Sí, terrenos rústicos, es decir, una finca rústica de más de 6.000 metros, creo que son 6.000 en Galicia, en otras zonas como Alicante allí son 10.000, pues se pueden convertir en áreas de autocaravana, es decir, no hace falta que para un área de autocaravana que sea un terreno o industrial o un terreno comercial, que es caro, no, un terreno rústico que no vale para, bueno, solamente vale para tema rústico, para tema agrícola, pues ese terreno se puede convertir en un área de autocaravanas en la mayoría de los municipios, y eso, el que lo tenga, una, o lo puede hacer él, o lo puede vender para un tema de autocaravanas, de áreas, y eso está bien para él, que se lo van a pagar mejor, y está bien para que en Galicia siga habiendo más áreas de autocaravanas, porque lo que hablábamos antes de la afluencia que tú ves, y todo el mundo ve cada vez más autocaravanas por las calles y por las carreteras de España, decirte que España, el 25% de la población viaja en autocaravana, o la tiene o la alquila. Bueno, pues en Francia es un 35% y en Alemania un 50%. Fíjate tú qué diferencia, pero cada vez en España está creciendo mucho más el turismo de autocaravana, ¿no? Y eso nos beneficia a todos, y hablando de Galicia, pues también, que cada día están dejando más dinero por donde pasamos con las autocaravanas, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, es un mundo, desde luego, curioso y apasionante. Seguiréis cerrando inscripciones, ¿no?, para la ruta.
Sí, la ruta ahora quedan libres, no sé, 16 o 17 nada más, ya hay como
caramba,
44 o 45 ya inscritos, sí. Es que unos 30, la mitad más o menos, ya vienen del año pasado. Siempre de un año a otro, pues ya se apuntan ya al mismo día que acaba la anterior, ¿no? Pero bueno.
Claro. Sí, bueno, pues no sé. Nada. Que te dejamos que sigas sobre tus ruedas y desde luego contantísimo, como tenemos que contar en todos los martes. Gracias por estar con nosotros y ya seguiremos recorriendo kilómetros, Antonio.
Gracias a vosotros, buen día.
Igualmente, buen día. Son las 11 y 15, enseguida les contamos qué más cosas nos esperan. Ya se lo dijimos, pero se lo volvemos a repetir, que estamos en la Semana Europea, bueno, a las puertas de la Semana Europea, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la artesanía, y que tenemos muchísimas cosas que contarles, además muchísimos artesanos y artesanas en Galicia que hacen un trabajo importantísimo. Van a salir a la calle y van a arrasar, seguro. Bueno, pues desde el día 2, o sea, desde hoy mismo hasta el 5 de abril, se va a celebrar en el Instituto de Sinza de Limia una serie de actividades con el objetivo de dar a conocer pues un montón de materiales y de técnicas de la artesanía próxima a todo ese entorno, con 170 rapaces y rapazas, casi nada. Vamos a tener una arqueóloga, vamos a tener al doctor Jacinto Valverde y vamos a tener a Aránzazu en su taller de cerámica de Vigo. Semana Europea de la Artesanía, tenemos que mimar mucho a los que nos rodean. Aránzazu Cruz Mangas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decía, Aránzazu, que vuestra historia es desde luego de las que más duran en Galicia, ¿verdad?, relacionadas con un sector de este tipo.
Sí, bueno, mi familia sigue trabajando en Salamanca, que es un poco desde donde es el taller, o sea, el taller es de Salamanca, de un pueblecito que se llama Pastores, y yo ahora me he trasladado a Vigo. Y es un poco donde estoy continuando el taller, pero bueno, el taller de Salamanca sigue en funcionamiento con mis padres.
En la Avenida de las Camelias, ahí tenemos, ¿sí?, ese taller Cruz.
Sí, aquí estamos, sí, desde primero de año que me trasladé aquí, sí.
Y tu entorno ahora mismo, porque nosotros lo podemos visualizar en tiempo real, pero ¿cómo le definirías a los oyentes pues ese día a día tuyo y todo lo que vamos viendo, además con una presentación preciosa realmente, qué es lo que tienen tus vitrinas? Aránzazu, cuéntanos.
Pues mi día a día es trabajar en el taller. Yo hago filigrana, soy la cuarta generación de orfebres y granistas. Y es trabajar en el taller día a día y salir luego a las ferias, que es donde expongo mi trabajo realmente, porque tengo una pequeña web donde también se pueden ver todas las piezas, pero realmente donde puedes ver todo el catálogo es en las ferias de artesanía.
Por eso trabajaste de lo lindo, supongo, en tiempo de pandemia, ¿no? Para en cuanto se abran esas puertas, que de hecho ya se abrieron, sí, poder llevar todo tu trabajo.
Sí, la verdad que la pandemia fue dura porque, claro, no todas las ferias se cancelaron, entonces no teníamos opción de poder vender nuestro producto. Entonces sí que tiramos mucho de lo que es la web o de por teléfono o por Instagram. Y bueno, y luego ya pues poco a poco se fueron retomando esas ferias.
¿Y ahora en qué momento estáis? ¿Tienes ilusión por volver otra vez?
Sí, claro, retomamos ya llevamos trabajando más de un año en lo que son las ferias y claro, ilusión a tope, porque con muchísimas ganas de ahora, sobre todo en Galicia, que ya empezamos en La Coruña, que ya tenemos confirmada la feria, de A Coruña y de Viveiro para el verano.
¿Y qué te vas a llevar ahí? Cuéntanos, mariposas seguro, ¿no? Y alguna menina.
Sí, mariposas, meninas, los elefantes. La verdad que tenemos bastantes piezas así. Además, es mucho todo joyería tradicional, pero nosotros le hemos dado ahí una pequeña vuelta. Y bueno, pues lo podéis ver un poco en nuestra web, que hay hojas, hay, pues eso, las meninas, los elefantes, hay corazones, hay un poquito piezas un poquito más modernas, más contemporáneas.
Sí, y son realmente preciosas. Además, efectivamente, sí, se ve que hay ese apartado de vanguardia, pero adaptado absolutamente a todas las edades, a todos los gustos y a todos los eventos.
Sí, la verdad que abarcamos todas las edades. Nos vienen tanto gente súper joven como gente súper mayor. O sea, abarcamos casi desde los 20 a los, no sé, 80 años. Y sí, tanto hacemos trabajos para el día a día, o sea, unos pendientes, un colgante que te puedas poner en el día a día, como algo más especial para una boda. Hacemos bastantes encargos también para bodas, para una diadema de una novia o algún broche.
Y cuéntanos, porque trabajas sobre todo en plata de ley, ¿verdad?
Sí, ahora mismo solo se trabaja en plata. Alguna cosita muy por encargo en oro, pero principalmente solo en plata.
Y de, pues por ejemplo, el tema, cuando estamos viendo ahora mismo, pues ese broche que es un elefante, hay colecciones completas, ¿no? Podemos hablar, pues incluso con nombres, tenéis de todo, desde la flor, pasando por la fortaleza de un tótem eterno que es el elefante, la inspiración natural también de la filigrana.
Claro, porque al final... la filigrana es un poco joyería tradicional que, pues, típica un poco nosotros, nos viene un poco de Salamanca, de ese botón charro, pero bueno, lo que te decía antes, que le dimos ahí una pequeña vuelta y sí que hacemos, pues, todo el tema de las hojas, de mariposas, de elefante, que además el elefante quedó muy chulo porque la oreja es articulada, se le mueve. Y...
sí. Y es, pues por lo menos tiene esa pieza, ese apartado de originalidad, que es lo que demanda muchísima gente, ¿verdad? Que sea artesanía.
Sí, que sea un
lo hecho a mano,
diferente.
Parece que recuperó su terreno, ¿no?
Parece que poco a poco se va dando cuenta la gente de lo que es lo hecho a mano y que va un poco demandando más ese producto especial, ya que lo típico de vienen buscando eso, algo que sea especial y que sea único.
Y estos días decíamos que bueno, que empieza a rodar todo un poquito, pero dentro de esa definición de qué productos pues pueden resultar más correctos, ¿cómo hacéis los diseños? ¿Cómo os pensáis en algo? Porque veo que hay también pues recuperación de alguna tradición y también lo que aprendiste de pequeña, que supongo que estabas como en un taller permanente, ¿no?
Sí, claro, yo de pequeña me crié en un taller de joyería. Yo salía del colegio, me iba a casa y ahí, o sea, me metían en el taller a jugar con los alicates, con la plata, y eso lo he mamado de pequeña. Entonces, la tradición familiar y sobre todo pues eso, toda esa joyería tradicional charra, pues la tengo más que mamada. Lo que pasa es que, bueno, pues luego se le ha dado ahí una pequeña vueltita para intentar evolucionar y no quedarse un poco estancado en lo de siempre.
Bueno, pues si quieren ustedes entran directamente en esa página web, en esa tienda online, además, tallercruz.es. ¿Desde qué sitio más extraño te pidieron algún producto?
¿Desde qué sitio más extraño?
Lo digo porque las compras a través de internet dan mucho juego, ¿no?
Sí, a ver, en principio solemos vender solo... como ya te digo, la página web es pequeñita, no, además no está todo el catálogo, lo tenemos un poco cerrado solo a España, pero sí que me han pedido cosas de Inglaterra, me pidieron cosas de Estados Unidos, que luego pues sí, que te apañas y se lo envías. En México también incluso llegué a mandar alguna cosa, sí, un poco estamos abiertos a todos los países, claro.
Bueno, pues este año que se espera que sea muy productivo, deseamos sí. lo mejor. Aranzazu, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trabajo. Y ya está en la Asociación Galega de Artesanía, y si ustedes también quieren estar o quieren pedir información, simplemente 981-293-688 en Radio Voz Galicia.
¿Te acuerdas de la primera noche? Mirando al vacío, los dos agarrados pidiendo solo una razón, con los pies al borde del suicidio, buscando la guerra, con la bomba en el corazón, juntos la tregua.
Pidiendo que cante canciones de las amargas,
prometiendo dormir cada día en la misma estación,
queriendo beberte el pasado en cada trago,
y intentando no convertirte en mi adicción.
Rompiendo la lluvia,
tu fría y herida pidiendo que salga algo bien.
Lo tenías todo, te amabas del viento.
En tu vida faltaban espejos, sobraban complejos. Fuera fiel, que antes de mí había perros, instinto matar. Yo queriendo beberte el pasado en cada trago, intentando no convertirte en mi adicción, y intentando no convertirte.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería Piña del Monte entera, kilo 1,69 euros. Y en carnicería pechuga de pollo, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. o Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bueno, pues este consejo nos lleva directamente al cabello. Estamos con el doctor Jacinto Valverde y vamos a desmelenarnos en estos próximos minutos de radio hablando de la salud, que el domingo es el Día Mundial de la Salud, con Laboratorios Marnis, con el doctor Jacinto Valverde y con todos ustedes, 981 13 44 33. Doctor Valverde, buenos días.
Hola Eva, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, domingo, Día Mundial de la Salud, con todo lo que ello implica, que claro, cuando hablamos de salud hablamos de todo un conjunto de cosas buenas, ¿no?
Bueno, yo creo que sin salud no hacemos nada, o sea, ya puede ser la persona tenerlo todo en la vida, pero si no tienes salud para poder disfrutar todo eso que tienes alrededor tuyo en la vida, de nada te va a servir. Luego, ¿qué cosa más importante que tener salud, no?
Por supuesto que sí, lo más. A lo mejor es que ya cuando cumple uno año se da más cuenta de la importancia que tiene la salud.
Eso seguro.
Claro que sí. Pues nosotros eso vamos seguro. A hacer todo lo posible para que
Cuando somos jóvenes, lógicamente lo vemos, los problemas de salud los vemos muy en la lejanía. Podemos tener algún problema de salud agudo, no sé, una caída, una rotura, un esguince, un golpe, un catarro, a cosas así, pero vamos, no pensamos para nada en que podamos tener ningún tipo de enfermedad grave ni en muchísimo tiempo. Es que no lo tenemos ni en mente. Y es lógico, ¿eh?
Claro, lógico y natural. Bueno, pues nosotros decíamos, desde este apartado, vamos a darle unos cuantos mimos a los que nos escuchan, 981 13 44 33. Doctor Valverde, vamos con la primera cita.
Vamos.
Me hemos checado una hiperqueratosis en el cuero cabelludo. Y quería saber si eso se puede tratar de alguna forma natural, no invasiva.
¿Hiperqueratosis? ¿Le parece que explicamos un poquito
no.
qué es?
Bueno, vale. Esos son una especie como de pequeños tumorcitos que te salen a nivel de la piel, que te pueden salir en cualquier parte del cuerpo, incluido en el cuero cabelludo, que no deja de ser piel, igual que el resto de tu cuerpo. Y para ese tipo de tratamientos, la única solución es tenerlos que quitar con distintos medios que hay, que suelen hacer los dermatólogos, y no hay ninguna otra solución, ni complementación natural, ni medicación de síntesis que te quite la hiperqueratosis. No te queda más remedio que utilizar, bueno, pues los medios al alcance que tenga en ese sentido el dermatólogo o dermatóloga que esté viendo a esta persona, ¿no?
Bueno, pues estupendo para esta mujer que nos está escuchando, pues ya sabe por dónde puede tirar y nos parece interesante además, doctor, que cuando no se puede, no se puede. Yo creo que eso es la credibilidad total y absoluta no. Ya, ¿no?
Está claro. No, son fármacos que tienen que emplearse, pues se emplea la crioterapia o se emplean, bueno, pues técnicas ya más avanzadas o fármacos, bueno, pues que son de control riguroso por el especialista que los tenga que tratar y no, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, aquí no nos sirve de mucho, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hacer un alto con un consejo, doctor. Otro.
Venga.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estamos en las 11:34, 981-1344-33. Nos dejan ustedes, también entendemos que puede haber momentos del día en los que no puedan contactar con nosotros, pero agradecemos mucho pues estos mensajes que también nos dan, e incluso aceleramos bastante todo lo que son los contenidos. ¿Le parece, doctor Valverde, que vayamos con una nueva duda?
Venga.
Pues adelante.
Mire, el otro día me hicieron una analítica y la glucosa me salió en 91 y la hemoglobina glucosilada en 5,4. Y bueno, mi pregunta era, ¿y usted qué opina de eso? ¿Está bien o mal? Muchas gracias, doctor.
Bueno, no sé cuáles serán los valores normales del laboratorio donde se hizo la analítica, pero... en principio, en valores generales de la mayoría de los laboratorios, esas cifras están dentro de la normalidad. Con lo cual, bueno, pues en este momento, tanto la glucemia en sangre como la hemoglobina glucosilada están dentro de rango, con lo cual no hay que preocuparse, es normal.
Bueno, pues ahí está también de vez en cuando, cuando uno tiene dudas y necesita que alguien le aplaque pues esos nervios, porque se puede pensar de todo, ¿eh? Eso de analítica ya suele ser algo que impone, doctor. Aunque no tengamos ningún síntoma de nada, lo de hacer una analítica y luego consultarla siempre da así como un poco de
pánico. Bueno, yo creo que para eso tienes que tener confianza en tu médico y es el que te tiene que explicar de verdad, es el que tiene que interpretar y explicar los datos analíticos. ¿Por qué? Porque en lo que un dato analítico que esté fuera de rango en una persona puede ser patológica, en otra no, dependiendo de la edad que tenga, de las enfermedades que tenga, de la medicación que esté tomando, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo que no debemos de interpretar una analítica sin ser nosotros los que las hemos pedido, sin ser yo el que la haya pedido y sin tener al paciente delante y tener conocimiento de las enfermedades de ese paciente, ¿vale? Porque podemos equivocarnos perfectamente. En este caso era una cosa muy sencilla, por eso he dicho que en líneas generales, en cifras normales de laboratorio, está dentro de la normalidad, pero yo no sé cuáles son las cifras normales del laboratorio que este señor se ha hecho la analítica, porque cada laboratorio puede tener técnicas diferentes y da valores diferentes según la técnica que emplee, ¿vale? Entonces, siempre un análisis, no pregunten a nadie, sino al médico que se lo ha pedido, que es el que tiene que saber interpretar y explicar esos datos analíticos.
Bueno, desde luego curioso, ¿eh? Pero también podemos entenderlo. Vamos con otra duda de esta jornada.
Yo quiero preguntarle, tengo una hija de 52 años, y tiene la piel sumamente seca, sobre todo la de los pies y las piernas. Es que, vamos, se le cae a tiras, se puede decir. En las manos, que también las tiene muy secas, le diagnosticaron dermatitis deshidrótica. Esta chica hace años, bastantes años, tuvo tuberculosis. Gracias.
Bueno, ¿qué podemos decirle a esta mujer, a esta madre?
Bueno, lo primero, que beba abundante agua, que eso le va a venir muy bien para hidratar no solamente la parte de las manos y los pies, sino todo su cuerpo. Luego vamos a hacer una hidratación desde dentro, utilizando en ese sentido el efecto conjunto que tienen los ácidos grasos omega 3, en este caso utilizando el que incorpora el 3, 6, 7 y 9, que se llama así, omega 3, 6, 7 y 9, que viene en líquido, tiene un taponcito. Pues hay que tomarse 15 mililitros pues antes de comer. Y luego, en la zona donde tiene la gran sequedad de la piel, como es en las manos y en los pies, que se ayude del aceite hidratante intensivo de macadamia, que se lo puede aplicar 3, 4, 5 veces al día sin ningún problema. Así que, repito, utilizamos el omega 3, 6, 7, 9 y el aceite hidratante intensivo de macadamia, todos productos de Marnis.
Perfecto, de Marnis, que además los tienen ustedes, siempre decimos farmacia para farmacia, herboristería o pues lo que hace todo el mundo también, sin ningún tipo de problema que recibirlo tranquilamente pidiéndolo online. Doctor, tenemos en directo a alguien que también quiere intervenir. Buenos días.
Buenos días.
Díganos.
Quería hablar con el doctor Valverde.
Por supuesto, lo tiene a su disposición.
Ah, pues muchas gracias.
Dígale.
Buenos días.
Usted quiera.
Ah, doctor, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo sigo el programa todos los días y hago muchísimas cosas. Yo tengo la garganta, tengo esa... eso moco que se queda en la garganta. Llevo años y tomo cosas y bebo agua y de todo y nunca doy quitado nada.
Tiene la sensación de tener una flema continua y constante ahí.
Sí, sí, es blanca. A veces suelto algo, pero es blanca.
Ya, vale. ¿Y esa, eso esa lo tiene más por la mañana?
No, todo el día. Esa carrasquera, sí, de los fumadores, y yo no fumo tampoco.
Bueno, vamos a ver si conseguimos aliviar esa sensación desagradable que tiene en la garganta. Lo primero, todas las noches antes de irse a dormir, va a tomarse un jarabe que se llama jugo de aloe vera, ¿vale? Apúntelo, sí. Jugo de aloe vera.
No, ya me acuerdo, ya me acuerdo, que oigo vale. Muchas cosas, sí, ya me acuerdo.
Vale, pues del taponcito que trae este jarabe, en la raya donde pone el 20, que equivale a 20 mililitros, se lo va a tomar por la noche, antes de irse a la cama a dormir.
Después de cenar, claro.
Por ejemplo. Y luego, un spray para aplicárselo directamente en la garganta, abre bien la boca, introduce lo más posible, lo más cerca de la garganta, un spray que se llama Propoltos. Terminado en S.
Tos.
Propoltos. Terminado en S.
Propoltos.
Ahí está.
Pues
te
muy
da
bien.
Tres o cuatro, te da tres o cuatro nebulizaciones que puede repetir también varias veces al día, ¿vale?
De acuerdo. Pues muchas gracias,
Que usted, se mejore.
Se le va bien.
Hala, gracias, gracias.
Gracias, hasta luego y buenos días. Bueno, hasta el propoltos, hasta luego, que yo creo que en esta época es como el tener siempre un vaso de agua cerca para poder seguir hidratando nuestra garganta, ¿verdad, doctor? Es uno de los productos.
La que para suavizar la garganta, irritaciones, inflamaciones, afonías, disfonías, es un complemento alimenticio que va de maravilla.
Muy bien, pues ahí queda todo esto que ya ven ustedes que al otro lado de la radio, pues en cuanto dicen, si llevan tiempo escuchándolo, pues ya llevamos unos cuantos meses, en cuanto dice el doctor, pues algún producto, rápidamente ya lo asocian y lo conocen. Eso está bien, doctor, porque así, bueno, van un poco más a tiro fijo y no hay dudas. Pues, ¿qué tenemos? Ya para cerrar y por ir un poquito pegados a la actualidad, doctor Valverde, que sabe que nos gusta y sabemos que también con Laboratorios Magnis hay alguna cosa que puede echar una mano. Bueno, se va a hacer en Galicia el primer cribado de cáncer de pulmón dirigido a los grandes fumadores. Va a empezar en una zona concreta y luego se va a extender. Todos aquellos que nos están escuchando, que van a participar o no, pues animarles, por supuesto, a que siempre se pueda alcanzar la meta que nos propongamos, pero además podemos... yo creo que también daba en muchas ocasiones propoltos, ¿verdad? Para conseguir ese efecto,
bueno, pues menos... No, para los fumadores, yo pueden utilizar el propoltos si tiene algún tema a nivel de garganta, pero sobre todo le recomendaría un jarabe balsámico, que en ese caso también tiene Marnis, pero es el Propolsaft. Propolsaft es un jarabe balsámico que tiene un taponcito, que también tenemos que tomarlo tres veces al día. Pero sobre todo a los fumadores, yo le recomendaría que tomen pues aproximadamente unos 5 mililitros cada día de este jarabe, que es un jarabe herbal balsámico y que le va a venir muy bien a estos fumadores que tienen esas toses de fumador y esa dificultad para movilizar las flemas y las secreciones. Propol Saft.
Perfecto. Bueno, pues hablamos un poco de todo. Todos son temas relacionados con la salud, todos son complementos que pueden hacernos pues tener un día un poquito mejor, más relajado, más tranquilo, descansar, que eso también es importante. Y bueno, y esos complementos todos de nuestro entorno también, productos naturales. Doctor Jacinto Valverde, que sea un estupendo martes.
Igualmente, gracias.
Y mañana será otro día a las 11:30, que estaremos tomando un café virtual con el doctor Jacinto Valverde.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Talk all night about the weather. Could tell you about my friends out on the coast.
Estamos en las 11:46 minutos, decíamos que es la Semana Europea de la Artesanía y que hay un montón de actividades en Galicia, lógicamente, para celebrar pues un evento de estas características. Pero alguna de ellas tiene puntos de interés, desde luego, para de entrada para 175 niños y niñas, alumnos de un centro que nos va a llevar pues hasta Sinzo de Limia. Semana Europea que arranca justamente hoy. Queremos saber pues eso, las vueltas de a la vuelta de vacaciones con actividades preciosas, porque se trata de que conozcan diferentes técnicas y materiales de la artesanía, pero la artesanía próxima, la del entorno. Así que nos vamos directamente con los bártulos. Hoy de hecho hubo una iniciación a cestería impartido por la parabólica, interesante asunto que vamos a tratar entre otros muchos temas con nuestra invitada de hoy. Ella nos lleva pues directamente hasta Sinzo de Limia y es Lucía Oca. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo arranca este post Semana Santa?
Pues mira, creo que arranca como un erro, porque debería estar hablando de Burela.
Ah, Burela, sí, perdón, es que tenemos tantas actividades. Sí, perdón, tenemos tanto mapa abierto, no te puedes ni imaginar, porque claro, hay cantidades de cosas que efectivamente pues se celebran na Semana Europea. Bueno, preguntaba el día o mismo, ¿cómo le va desde este post Semana Santa?
Bueno, pues seguimos aquí molladas, na Mariña, ¿no? Bueno, con sin mayores novedades, ¿no? Temos aí algo que non ten tanto que ver coa artesanía, sino quizás coa inmigración, que tamén sei que en Sinzo pois é unha das localidades que desde os anos principios do século XXI leva traballando co colectivo de migrantes. Neste caso, en Burela, pois temos aberta unha exposición sobre as mulleres e os cuidados na diáspora caboverdiana.
se inauguraba de feito o día 27, non? Bueno, pues había que estar ahí presente en esa Casa da Cultura de Burela, pero como está aberta, é sempre unha oportunidade estupenda para falar de todo isto, pues non hai, é como se suele decir, pues unha situación atemporal, porque situacións das mulleres deste xeito de vida, desta ter que meterse tamén na nosa cultura, desos cuidados na diáspora, sempre está ben hablar do tema, non?
Bueno, a vida das mulleres vai cambiando, pero moitas veces vemos que vai cambiando nas formas, pero a veces non tanto no fondo, ¿no? Tanto as de mulleres migrantes como as que están no seu propio lugar de nacemento, digamos, ¿no? Uh-huh. Nesta exposición que queremos por de manifesto a gran importancia que teñen os coidados para soster a sociedade, e o facemos este exemplo a partir de dúas comunidades caboverdianas na diáspora, unha é a de Burela e a outra é a de Bembibre, na comarca do Bierzo, donde tamén hai unha comunidade caboverdiana desde mediados dos anos 70, neste caso que se asentou en base ao traballo dos homens na minería. No caso de Burela, en base ao traballo dos homens na pesca de altura, non? En ambos casos, as mulleres, igual que moitas outras sociedades, xogaron un papel fundamental de sostén pues das familias, das comunidades, ¿no? A través de esos cuidados tantas veces invisibilizados, ¿no? Que son algo, pues como decía ao principio, fundamental, ¿no?
E de feito, bueno, pues había moitísimas actividades que estaban tamén a base de facer obradoiros, que creo que é un xeito estupendo de entender moitas cousas, ¿no?
Bueno, esta exposición está feita a partir de un proceso participativo de obradoiros de fotografía, e as fotografías que se poden ver, que son unhas 40 e pico, son fotografías que combinan o pasado e o presente. Estos obradoiros que te digo que realizamos en Bembibre, en Burela, e agora mesmo estamos esperando a ir a facelos tamén a Zaragoza, pois combinaron, partiron do ollar ou da ollada de mulleres de segunda xeración, mulleres descendentes de aquelas mulleres adultas caboverdianas que viñeron emigradas a Burela ou Bembibre e que teñen un ollar diferente, pois porque son ou ben xa nacidas aquí ou ben son mulleres que normalmente viñeron de pequenas na infancia, non? Por lo tanto, se criaron, digamos, aquí. E as fotos combinan unha parte do pasado a través dunhos talleres ou uns obradeiros que fixemos en base aos álbumes familiares e saíron fotos maravillosas.
Sí, temos algunhas así abertas, e a verdade que sí.
Muy, casi, muy bonitas, son fotos normalmente de a maioría delas ou moitas delas son fotos de estudio ou fotos de estudios fotográficos, non que se iban o día das comunións ou un día de festa, pero tamén hai fotos domésticas, fotos de xente trenchándose o pelo, fotos das cociñas, fotos, bueno, de momentos así como máis íntimos, ¿no? E estas fotos do pasado, que eu creo que nos retratan moito, ¿no? A fotografía é, digamos, un arte moi poderosa, ¿no? Como arte representativa, ¿no? E estas participantes que houve tanto en Burela como en Bembibre, tamén temos unha máquina analóxica das que se usaban antes, algunhas delas, as máis maiores, coñecían, pero as máis novas, desde logo que non, e fixeron toda unha serie de fotografías tamén do seu presente. Pedímoslles que intentaran sacar a cotidianeidade e, sobre todo, a relación entre os coidados e o mundo do traballo, non?
Bueno, eso prova superada, non? Polo que vemos, que temos así moito desplegado tamén en riba da mesa. E como antropóloga deste proxecto, Lucía, que é o que podemos pois resaltar máis, que é o que te chama máis atención, a pesar de levar pois en tempo en contacto constante, non? Con estos cuidados na diáspora.
Bueno, quizás o que podemos sacar como ensinanza é que, a pesar de que moitas veces se poña un foco en determinadas diferenzas, bueno, no caso eu creo que coa cultura caboverdiana non hai tantas como a partida pode pensar, é unha cultura de raíz cristiana, co cual nos parecemos moitísimo, non? E ese papel das mulleres e dos homens nas familias ou na propia estrutura social está muy relacionado coa cultura xudeocristiana, non? Independentemente da cuestión religiosa, non? Diría que se manifesta unha vez máis como o sostén da sociedade recae nos corpos das mulleres, nos hombros das mulleres, non? E moitas veces este traballo é negado, silenciado, invisibilizado. Pensemos que estas mulleres tanto cuidaron as súas propias familias como moitas delas por ser inmigrantes aquí, non? Na sociedade galega ou tamén no Bierzo, pois agora mesmo son fundamentais para o cuidado das persoas dependentes, nomeadamente das persoas maiores, non? Digamos que este sector dos cuidados que se chama que irrumpeu con moita forza sobre todo desde o ano 2000, desde principios do século XXI, está copado nunha grande porcentaxe por mulleres inmigrantes, porque é un traballo que continúa sendo pouco valorado, mal pagado, moi duro. Pensa que é un traballo no que establece relacións moi próximas coas persoas usuarias, as que lles dá o servizo, e que esas persoas moitas veces o máis normal é que acaben morrendo, ¿no? Porque xente moi maior. E, bueno, un traballo que ten unhas peculiaridades moi duras, non? Sea feito como interna, ¿no? Vivindo na propia casa coas persoas a que cuidas, ou sea feito por horas, non?
Claro. Bueno, a verdade é que contan a súa propia experiencia migratoria, en este caso de moitos xeitos, a través de imaxes tamén, é unha etnografía fotográfica que a partir do día 27 se pode ver na Casa de Cultura de Burela, ata cando?
Pois hasta o 26 de abril.
Bueno, hai tempo de sobra, non?
Sí, ten un mes e esperamos poder facer alguna visita guiada con estudantes do Instituto de Burela. E esperamos con moita ilusión a visita do señor presidente da República de Cabo Verde, que vai a estar en Burela o próximo domingo, e que espero que tamén podamos facer unha visita guiada con él e as persoas que lle acompañan.
Bueno, pois foi financiado polo Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade, dirixido por Keinais Piñeira, que é profesora de Socioloxía, e con investigadoras das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia, así que está perfectamente arropado, non? Con Mulleres a Fronte.
Sí, bueno, Mulleres a Fronte é unha experiencia que, bueno, viñamos simplemente a poñer nome a un grupo de investigadoras que levamos colaborando moitos anos, que vimos de distintas ciencias sociais, pois, bueno, un veño da antropoloxía, outros veñen da socioloxía, ou mesmo da comunicación ou da ciencia política. Levamos todas focando moito as nosas investigacións, por un lado nas migracións, e por outro lado tamén no feminismo. Entonces, bueno, decidimos agruparnos, poñernos un nome, porque acabamos levando para adiante moitas iniciativas pois desde o ano, diría, 2014 ou por aí, que levamos facendo diversos proxectos xuntas, non? E é unha forma tamén pois de nomearnos e de darnos a coñecer.
Pues Lucía, queríamos abrir esta ventana tamén hacia Burela, hacia o vosso traballo. Gracias por compartila e por aceptala, e que saia todo moi ben.
Pois moitas gracias a vos tamén pola discusión. Convidamos a quen queira que veña a coñecer.
A que se achegue. Claro que sí, porque é moi bonita e moi chamativa. E ademais aí sí que unha imaxe pues, baile máis que mil palabras, como se suele decir. Ata pronto, Lucía, bo día.
Moitas gracias, bo día.
Bo día. E a ustedes, que les vamos a decir? Pues que este café se acabó, pero mañana a partir de las 9 volvemos con las cafeteras que se han menester. Con Sonia Rodríguez en la dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, y con las ganas, pues eso, de seguir haciendo radio con todos nuestros compañeros y compañeras que ya están preparados para arrancar también. Hasta mañana.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Sonreír sin medir. gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, volverme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida.
Radio Voz.